¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Un domingo más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, hemos tenido una semana completita entre, bueno, pues todas esas cosas que tienen poco que ver con la economía, pero que han hecho que la Unión Europea, vamos a decirlo así, nos dé un toque, ¿no? Y nos diga, oye, cuidado con esto que queréis hacer, que las medidas de ayuda pueden estar en peligro. Además de eso, estamos hablando de una semana en la que los autónomos se han reunido con la Seguridad Social porque parece ser que tenemos mucha prisa en poner en marcha la cotización por ingresos reales, que bueno, pues ya sabemos que se vende como una medida de justicia social, pero que la principal asociación de autónomos, ATA, ya nos está hablando de que esto va a suponer una importante subida en la cotización de, ahora mismo estiman en torno a 700.000 autónomos, y claro, esto no lo podemos permitir, no lo podemos permitir en estos tiempos. Y es que se supone que la prioridad de nuestro gobierno y de las administraciones ahora mismo era mantener con vida a los autónomos, mantener el tejido empresarial, aunque fuera, bueno, pues congelado, pero mantenerlo, porque cuando termine la alarma sanitaria, que como ya vemos, pues lejos de terminar, parece que va increciendo en las últimas semanas y seguirá así hasta final de año, pues en lugar de seguir apostando o de apostar porque ese tejido empresarial no se pierda definitivamente y eso nos dé opciones de crear riqueza y puestos de trabajo justo en el minuto en el que la economía pueda despegar de nuevo, pues parece que ahora mismo la prioridad es la recaudación. Y bueno, pues como reconoce la Seguridad Social, con esto de los ingresos, la cotización por ingresos reales, esperan recaudar más de un 40%, con lo que está clarísimo, si recaudan más, pues más van a tener que pagar los autónomos. Y eso de que solo van a ser los autónomos que más cotizan, pues no lo tengo yo muy claro. Y es que yo soy partidario de que se pueda hacer un sistema de cotización por ingresos reales. Pero seamos serios, si yo no gano dinero, no cotizaré. Ah, no, es que hay una cuota mínima. Luego ya no estamos hablando de cotización por ingresos reales. Más aún, si yo pierdo dinero como autónomo, igual la Seguridad Social me tiene que devolver ese dinero por mis pérdidas. Eso no va a pasar, ya lo sabemos. Con lo que al final es una medida claramente para recaudar. Pero no contentos con eso, pues hay otras medidas que esta semana se han puesto sobre la mesa. La subida, por ejemplo, del IVA para toda esa educación y toda esa sanidad privada. Ya le han dicho al gobierno que, bueno, pues igual le da más recaudación en el corto plazo, pero en el medio y en el largo va a aumentar su gasto y además va a terminar no recaudando más. Así que al final, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues que las medidas que se están tomando desde el gobierno, lejos de querer resolver el problema económico y de ayudar a nuestra economía a levantar lo antes posible, ahora mismo en lo que están centrados es en conseguir, aunque sea a corto plazo, aunque sea para pagar las facturas de mañana, en conseguir más recaudación a costa de lo que sea. Y si es a costa del tejido empresarial, pues a costa del tejido empresarial. En fin, un desastre de estrategia y de medidas que se quieren tomar que no van a contribuir a la recuperación económica. Pero nosotros empezamos, y empezamos ya con nuestro sumario, con Elena Zamora.
Muy buenos días. Hoy abrimos el programa con Andrés Rodríguez, responsable de servicios para vendedores de Amazon España, con quien hablaremos del programa Amazon Despega, que han lanzado para promover la digitalización de las pymes españolas. Daniela Jurado, directora de Europa Occidental de VTEX, nos hablará de esta multinacional brasileña de tecnología especializada en comercio en la nube y de su misión en nuestro país. También estará con nosotros Pablo Herreros, mentor y experto en marketing y comunicación. Cristina Bregante, por otra parte, nos hablará de Never Too Close, una compañía que ofrece la posibilidad de llevar los eventos un paso más allá para entregar una experiencia diferencial a los clientes y patrocinadores. Contaremos también con Joana Gallo, CEO y cofundadora de Applanet, una startup que facilita la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones a través de la tecnología. Y por último, charlaremos con Richard Higuero, General Manager de Cambrillón, una firma española donde aunan tradición y el uso de la tecnología más vanguardista.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
El COVID-19 ha impactado en una gran parte de las pymes españolas, de las cuales, solo un 19% vende en Internet. Debido a esto y con el objetivo de ayudar a estas empresas a superar la crisis y digitalizarse, nace el programa Amazon Despega. Este programa que ha puesto en marcha el gigante Amazon cuenta con la colaboración de grandes entidades y busca impulsar el crecimiento y la digitalización de más de 50.000 pymes españolas tras la pandemia. Para hablarnos de ello, hoy está con nosotros Andrés Rodríguez Ganuza, responsable de servicios para vendedores de Amazon España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja. Muchas gracias por invitarnos.
Oye, no, muchísimas gracias a vosotros como gran empresa por pensar en las pymes, los autónomos, que bueno, pues nos va a hacer mucha falta a partir de ahora y de aquí en adelante, pues contar con apoyos para poder digitalizarnos, poder diversificar nuestros negocios y adaptarnos a una nueva situación. Cuéntanos, ¿qué es exactamente esto de Amazon Despega? ¿En qué consiste?
Bueno, pues Amazon Despega es un programa que nace en septiembre de este año y con el que queremos acompañar a pymes y emprendedores españoles en su camino a la digitalización, ¿no? Que como tú bien dices, pues ahora más que nunca es fundamental. Más en concreto se trata de un acelerador de empresas con el que tenemos como pilares clave la formación y la asesoría. Uh-huh. Como bien decías también tú antes, tenemos la ambición de llegar a 50.000 pymes y emprendedores españoles y lo que queremos es ayudarles a que den ese salto al comercio electrónico o que en el caso de que ya lo estén haciendo, pues que afiancen y expandan sus actividades, ¿no? Uh-huh. Independientemente de si es con Amazon o no. Y como tú bien dices, para este proyecto pues contamos con colaboración de sí, partners de primer nivel como Instituto aquí, de Empresa, ICEX, CEPYME, AECOC. Y bueno, lo que ofrecemos es de manera totalmente gratuita, esto es importante, a todas las pymes, emprendedores que quieran participar, uh-huh, recursos de aprendizaje online y asesoría empresarial. Simplemente tienen que ir a amazon.es/despega y registrarse y ahí podrán acceder pues a una amplia oferta formativa, ¿no? Y de asesoramiento, perdón. Más en concreto, primero hemos desarrollado junto con el Instituto de Empresa un centro de formación online, uh-huh, en el que tendremos una serie de módulos y cursos de formación gratuitos tanto para empresas con experiencia como para emprendedores y empresas sin experiencia con el comercio digital, ¿no? Ahí estamos hablando de cubriremos temas fundamentales para tener éxito en este mundo digital, ¿no? Como puede ser pues, estrategia empresarial, marketing digital, financiación, exportación, entre otros temas, ¿no? También tendremos cursos intensivos o bootcamps, en el que también de la mano del Instituto de Empresa, pues vamos a tener cursos virtuales de una semana, intensivos, centrados en la venta online, en el que pues aquí podrán participar hasta 500 startups últimas para poder ir más en profundidad. Claro. También tendremos, y esto lo hemos lanzado ya, academias virtuales, ¿no? Seminarios web o webinars en directo que estamos organizando con ICEX, con CEPYME y AECOC. En septiembre tuvimos ya una primera serie con CEPYME, que fue un gran éxito, y ahora en octubre, pues estas semanas estamos con ICEX en una serie de 5 webinars en el que, bueno, pues estamos cubriendo temas pues relacionados con la exportación, uh-huh, cómo podemos desde Amazon también ayudar con nuestra red logística, tanto a nivel nacional, claro, como internacional. Y bueno, por último, pues también el programa pues tendrá servicios de asesoría, también con colaboración con nuestros partners. En este caso, por ejemplo, estamos colaborando con CEPYME, con su programa CEPYME, y también queremos ofrecer incentivos y beneficios empresariales. Por ejemplo, desde Amazon pues ofrecemos descuentos para empezar a utilizar la red logística de aquellas empresas que, que quieran empezar a vender en Amazon Marketplace por primera vez.
Claro, porque lo que tenemos que recordar a muchos de nuestros oyentes, que es que, bueno, nosotros tenemos a Amazon en la cabeza como ese gigante, ¿no?, del comercio y de la distribución, pero que en ese Marketplace hay muchísimas pymes españolas, debería haber muchas más, por supuesto, pero hay muchas pymes que encuentran en este Marketplace su manera de hacer llegar los productos a los clientes, tanto la oferta como bien decías, utilizando también los servicios logísticos del gigante Amazon, ¿no?, para poder llegar a cualquier sitio.
Sin duda, como dices, ya tenemos muchísimas pymes españolas que venden en Amazon. Ahí ya actualmente, a día de hoy, hay 9.000 pymes españolas que venden ya a través de todas las tiendas de Amazon. Es importante subrayar también esto, ¿no?, cuando digo todas las tiendas de Amazon, porque por poner un dato concreto, la exportación es clave. El año 2019, estas pequeñas empresas españolas exportaron 450 millones de euros a través de las tiendas de Amazon fuera de España, ¿no? Con lo cual, fundamental, tenemos muchas empresas ya, pero como decimos, queremos llegar a muchísimas más.
Es lo que hay que hacer siempre, intentar llegar a que cualquier empresa en España pues pueda digitalizar y ofrecer sus productos en cualquier parte del mundo. Oye, ¿cómo ves lo de la digitalización en España? Porque al final en Amazon pues tenéis experiencia en muchos países y conocéis muchas sociedades. ¿Cómo estamos en relación con el resto?
Bueno, en España hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y sobre todo en el entorno de las pymes, como tú bien sabes y como bien saben nuestros oyentes, ¿no? Las pymes son el motor de la economía española, ¿no? Más del 99% del tejido empresarial y en la situación actual el 96% dice que la crisis está afectando a sus negocios, ¿no? Solo hay un 19% de las empresas que a día de hoy estén vendiendo online, entonces yo creo que el camino por recorrer es muy largo, ¿no? Creemos que la digitalización es el camino para que muchas de ellas se recuperen más rápido e incluso salgan fortalecidas de la crisis. Aquí me gustaría subrayar también un punto, ¿no? Que para nosotros como Amazon, el éxito de Amazon depende estrechamente del éxito de las pymes.
Claro.
A nivel global, más del 50% de las ventas en las tiendas de Amazon las hacen pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en nuestro Prime Day que celebramos recientemente, las ventas de pequeñas y medianas empresas a nivel global llegaron a más de 3.500 millones de euros en todo el mundo, ¿no?
Fíjate.
Cuando aterrizamos esto en España, pues lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos 9.000 pymes que ya venden, pero que emplean a 14.000 personas. Esto también es importante, ¿no? Pero
sí.
queremos llegar a muchas más. Es importante insistir que a nosotros solo nos va bien si le va bien a nuestros vendedores.
Además, yo creo que es importante que la pyme española, el comercio de barrio, por ejemplo, empiece a ver a Amazon como otra cosa diferente al enemigo, ¿no? Porque muchas veces siempre te dicen, no, es que con esto de Amazon y los nuevos portales y tal, pues ha bajado. No, no, pues lo que hay que es adaptarse al nuevo mercado y al final, dentro de Amazon también hay nuevas oportunidades que está claro, hay que investigar, hay que formarse y hay que prepararse, pero que están ahí a disposición de cualquier negocio que tenga voluntad por ofrecer sus productos en Internet, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, relacionado con la situación difícil que estamos viviendo, ¿no? Nosotros hemos visto casos de muchas empresas que han podido mantenerse a flote durante estos últimos meses gracias a la venta por Internet.
Bueno, sí.
Hemos visto casos realmente esperanzadores, ¿no? Durante estos durísimos meses en lo que, pues, por ejemplo, desde empresas de venta de alimentos, como puede ser, bueno, pues, jamón, embutidos, que han visto crecer su negocio, hasta empresas, por ejemplo, en categorías que han crecido mucho, como juegos de mesa o fabricantes de productos y accesorios para ejercicio en físico y entrenamiento en casa, que no solo han podido mantenerse abiertos, sino que han tenido que contratar a más personal,
claro,
para poder hacer frente a la subida importante de la demanda de venta online de estos productos durante estos meses, ¿no?
Claro. Oye, pero este programa, el programa Despega, ¿exactamente a quién va orientado? Quiero decir, está claro que habéis hablado de formación, eso nos viene bien a todos, y yo desde aquí invito a todos nuestros oyentes a que, bueno, pues hagan ese ejercicio de ver esa formación y que de todas esas formaciones seguro que pueden sacar algo para su negocio y para su modelo de negocio. Vosotros, ¿hacia qué cliente vais más orientado? Entiendo que a todas esas empresas que tienen un producto que vender, ¿no?
Sí, respecto a la categoría de productos, categorías y canales de venta, buscamos empresas que vendan productos físicos, pero tanto a consumidores como a empresas, ¿no? B2B,
sí,
y B2C.
B2B y B2C.
Y respecto a perfil de empresa que estamos tratando de llegar, el programa Despega está orientado a pymes, pequeñas y medianas empresas, con poca o ninguna experiencia vendiendo por Internet, que quieran afianzar o expandir su presencia online, y también a emprendedores, ¿no?, que estén pensando en crear su propio negocio desde cero y utilizar el comercio electrónico como una de las de los pilares de ese emprendimiento.
Bueno, o sea que prácticamente cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, porque todos siempre tenemos algo que vender, un producto en mente para poder ofrecerlo a los clientes, y bueno, pues venderlo de manera online ahora mismo, además en la situación en la que estamos, parece que es lo más indicado, ¿no?
Sí, sin duda. Y además aquí queremos también ayudar en uno de los obstáculos fundamentales que las pymes y los emprendedores nos dicen a la hora de entrarse en Internet, ¿no? Según la Comisión Europea y su índice sobre la economía digital y sociedad, los principales obstáculos a los que se enfrentan los pymes y las emprendedores para empezar a vender online son, sobre todo, la falta de conocimientos y de formación y la necesidad de una inversión inicial, ¿no?
Claro. Pues
el programa Despega va muy en esa línea, ¿no? Lo que queremos es ayudar a reducir estas barreras de entrada, y por eso pues hemos desarrollado este programa formativo con todos estos recursos, con todos estos colaboradores que van a permitir que sean expertos en las distintas áreas, sea de educación, estrategia, marketing online, sea exportaciones, sea organización empresarial, pues les puedan ayudar a desarrollar esas competencias para tener éxito en el mundo digital, no solo en el corto plazo, sino también pensando más en el largo plazo, ¿no? Creemos firmemente que la digitalización es el cimiento fundamental para el éxito en el largo plazo, ¿no?
Hombre, está claro, tú lo comentabas, a ver, esto del COVID al final no es bueno para nadie, aunque haya habido sectores que sí han visto mejorada su facturación, pero lo que sí ha contribuido, y tenemos que tenerlo claro, ha contribuido más que ninguna campaña ni que ningún anuncio, ha contribuido más a la digitalización que cualquier otra cosa. Y como bien decías, hemos visto ejemplos de pymes que han sido capaces de adaptarse rápidamente a un medio que no conocían, con unos sistemas que no tenían controlados, y bueno, pues en muchos casos, y yo lo he comentado muchas veces en este micrófono, han sido mucho más rápido que las grandes empresas para poder solucionar el problema, y hablo de pequeños negocios que han sido capaces de llevarnos la compra a casa y de montar toda la estructura que hacía falta mucho antes que las grandes superficies, que durante muchos meses no estaban sirviendo a domicilio porque no tenían preparadas las estructuras, con lo que ahora puede ser un buen momento para que nuestras pymes pues puedan hacer sus pinitos en estos marketplaces y en esta venta online, y como bien dices, para que el día de mañana pues tengamos una línea más de negocio, ¿no?
Sin duda, como tú dices, yo creo que toda la situación del COVID es una tragedia sin paliativos, todo lo que está pasando, ¿no? Y ha habido, dentro de todas estas circunstancias, sí que hemos visto estos rayos de esperanza, comentaba antes por encima de algunos casos, ¿no? Siendo más específico, pues por ejemplo tenemos este caso de una tienda de Almería de juegos de mesa que trabaja con nosotros y que bueno, pues es una pequeña tienda de unos emprendedores que montaron esta tienda de juegos de mesa hace tiempo, una tienda física, ya vendían algo online, pues obviamente con la pandemia, el confinamiento, tuvieron que cerrar la tienda y bueno, redoblaron esfuerzos en toda la parte digital, y a día de hoy pues dicen que están teniendo que contratar más gente,
claro.
Están exportando un montón y anecdóticamente pues están vendiendo hasta en Siberia, ¿no? Hasta Siberia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que desde aquí a todos los emprendedores que nos estáis escuchando, aquí tenéis a Amazon. Muchas veces he oído esa crítica de los comercios de barrio, de los pequeños negocios que al final Amazon pues les estaba quitando muchas ventas. Bueno, pues al final no es Amazon el que te está quitando muchas ventas, el cliente quiere otro modelo, y lo que tenemos que tener claro es que dentro de Amazon hay muchísimas pymes, muchísimo autónomo y pequeña empresa que canaliza su negocio online a través de estos marketplaces. ¿Qué se puede hacer sin los marketplaces? Bueno, sí, que se puede utilizar los marketplaces para poder, como en este caso, llevar nuestro producto de manera internacional sin tener que preocuparnos de un montón de cosas que hay que preocuparse cuando uno exporta, pues también. Andrés Rodríguez Ganuza, muchísimas gracias por habernos acompañado y desearos mucha suerte en esta labor que tenéis que hacer de evangelización, para que, bueno, pues después al final seamos una sociedad, una economía, unas pymes mucho más digitalizadas y preparadas para que nos pueda venir, que igual mañana no es una pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa.
Muchísimas gracias a vosotros, Borja, y sin duda esperamos poder colaborar y ayudar muchísimo con todas estas compañías y ayudar en su éxito, que como decimos, pues es fundamental.
continuación nos centramos en un tema que, bueno, pues en este programa hemos hablado miles de veces, la importancia de que las empresas comuniquen, pero además que lo hagan bien, porque así pues podrán alcanzar el éxito. Hoy está con nosotros Pablo Herreros, mentor, experto en marketing de influencia y comunicación digital, que ayuda a cientos de empresas a comunicar mejor. Pablo es autor de los libros El poder es de las personas y Sé transparente y te llevarán los clientes. Además, después de 2017, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, perdona, que hay una errata seguramente por mi parte en la biografía. Estuve en la FAPE, pero ya no. Y estuve un año en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
Bueno, pues estuviste...
Un placer haber estado, sí.
Desde el 2017 al 2018. Sí. Aclaración hecha.
Exactamente.
Bueno, oye, no era imposible mencionar en tu currículum en solo unas líneas, sí, pero nos gustaría, sí, que tú nos contases en pocas palabras, pues precisamente eso. ¿Quién es Pablo Herreros?
Bueno, pues mira, yo me he dedicado durante 25 años a ayudar a marcas, principalmente grandes, en su comunicación y marketing de influencia. Eso ha sido mi primera vida profesional desde mi, sí, agencia Goodwill, y hace un año y pico me marché porque sentí la llamada de la selva. Sentí una llamada...
El virus del emprendimiento, ¿no?
Exacto. Uh-huh. No me fui a poner un chiringuito en la playa, que es una cosa que dice todo el mundo y luego no sé si alguien hace, sino que lo que hice fue cambiar, y entonces pensé, quiero tener una vida con más propósito que ayudar a grandes empresas. Entonces voy a ayudar a personas, emprendedores, profesionales, a convertir a sus clientes en fans, a vender más gracias a la ética y la emoción. Y en eso es en lo que ando. Ahora mismo lo hago a través de, bueno, también doy conferencias y tal, pero vamos, a través de cursos, mentoría, y eso es un poco en lo que estoy, ayudando en temas de...
Pero qué, sí, complicado es eso, ¿verdad? Ayudar a la gente a comunicar mejor y sobre todo que entiendan cuál es el objetivo al final de la comunicación, ¿no? Porque seguimos todavía en muchos ámbitos del mundo empresarial haciendo cosas que se hacían hace 50 años en esto de la comunicación, ¿no?
Yo creo que sí, y sobre todo el mundo ha cambiado muchísimo, porque la gente hoy, claro, ya no quiere que le llamen para venderle. Lo que quiere es que primero haya, detrás de cualquier operación, haya una empresa llena de personas empáticas y cercanas. O sea, la cosa va de que ayudes de verdad a los demás, y si esa ayuda llega, la venta después va detrás, ¿no? Pero claramente vivimos en un mundo, y más después de la era de COVID, o en medio de la era COVID, sí, en el que la gente quiere calidez, quiere de verdad implicación y quiere humanismo en el sentido más amplio de la palabra. Quiere que el cliente esté en el centro y que las empresas se preocupen por ayudarnos.
Claro, pero es que además hablas aquí, que me gusta mucho esta frase, ¿no? Ayudar a las empresas a que enamoren a sus clientes y los conviertan en fans. ¿Cómo se hace esto?
A mí parece que una de las mejores herramientas es la ética, o sea, la transparencia. ¿Por qué? Porque la confianza parte la influencia parte de la confianza, y la confianza se genera gracias a que relajas esa barrera que tienes en la cabeza y dices, bueno, esta persona me puedo relajar, no me va a vender nada. Si ve que lo que tiene me va a ayudar, me lo va a decir. Y si ve que no me encaja, que no va a ser bueno para mi vida, me lo va a decir también. Vamos a un mundo en el que la ética, bueno, ya no es una opción en ningún sentido, ni para empresas grandes ni para empresas pequeñas. Todo el que se dedica a hacer negocios, lo primero tiene que ser transparente, porque vivimos en una era en la que todo es de cristal, todo se ve, y los ciudadanos tenemos la misma información que las élites. Ya no se puede estar contando una milonga ni explicando rollos, porque todo es absolutamente transparente. Lo hemos visto con la era de la corrupción de la que venimos, y en fin, ya no se tolera, ¿no?
Bueno, la transparencia creo que es un concepto importante, además diferenciador en estos tiempos de los que estamos, que parece que todavía queremos contarle cosas diferentes a diferentes tipos de cliente, y claro, al final te pillan rápidamente. Nos hablas del marketing de influencia. ¿Esto tiene que ver con los influencers? ¿Tiene que ver con esas habilidades para conseguir que el cliente haga lo que nosotros queremos? ¿Con qué tiene que ver?
Es una mezcla de ambas, exactamente. Mira, por un lado, influencers, yo lo que controlo y en lo que enseño a mis alumnos es marketing de influencia. y siempre lo primero que digo es no pienses en Rafael Nadal o en Kim Kardashian, que bueno, nos encantaría a todos tenerlos de nuestra mano, pero no hay caso, o sea, muy pocas marcas se pueden permitir trabajar con esos influencers y además no necesariamente son los que tú necesitas.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que vendes tú es un seguro, pues hombre, Rafael Nadal a mí me puede aconsejar mucho sobre una raqueta de tenis. Pero sobre un seguro me da un poco igual. O
sea, bueno, pero has puesto un mal ejemplo, porque Rafael Nadal te puede vender lo que quieras. Es decir que...
Perdona, exacto.
Ahora mismo le compraríamos lo que fuera.
Es el yerno ideal. Tiene unos valores, no lo puedo expresar bajo ningún concepto. Tiene unos valores únicos, quizás sí, sea sí. El personaje público más limpio que existe ahora mismo. Sí, o sea, en ese sentido, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que un influencer grandote... Bueno, pues es un chorro, es un cañón, pero no te hace falta. O sea, es mucho más interesante que un experto motor.
De nicho, claro, ¿no?
Que un experto motor te recomiende unas ruedas para tu coche es mil veces más influyente a que lo haga Alejandro Sanz, por decirte un ejemplo más alejado, ¿no? O sea, Alejandro Sanz publica un contenido sobre unas nuevas ruedas, pero hay un youtuber que habla de ruedas, que es que lo va a petar mil veces más que Alejandro Sanz, porque tiene el expertise y la confianza. O sea, la gente cree, es decir, los influyentes se hacen a sí mismos no a través de que tienen miles de seguidores. Precisamente lo que les lleva a tenerlos es que comparten un contenido relevante, interesante, útil, ameno, entretenido, etcétera. Y eso es lo que hace que quienes estén detrás, bueno, pues crean en sus palabras, en sus recomendaciones, porque parten de la experiencia, del conocimiento.
Claro, pero...
Y eso es... Sí.
Pero muchas veces esto no le termina de encajar a todo el mundo porque requiere paciencia, ¿no? Quiero decir, al final el tener capacidad de influencia requiere trabajar mucho con esa comunidad, con esos seguidores para conseguir,
claro,
¿no?
Claro, lo que pasa es que...
Porque al final hay que dar mucho.
Sí, siempre. La base de la influencia es dar, porque una de las claves de ser influyente es la reciprocidad. Cuando tú a alguien le haces sentir que le estás regalando mucho, que le estás aportando mucho, ese alguien se siente en deuda y es mucho más probable que ejerzas una influencia sobre esa persona. Pero lo que te digo es que en lo que yo trabajo no es en que tú te conviertas en influyente, porque yo en eso no soy nada experto, sino en que...
Utilices a los influyentes.
Exacto. Sepas colaborar con influyentes de tu nicho, en aquello en lo que tú vendes, y sepas llegar a ellos, sepas cómo les puedes ayudar a producir un contenido valioso, porque obviamente pueden hacerlo por mil cosas, ¿no? Pero una de ellas es el dinero, pero no necesariamente es la primera ni la más importante. A veces se pueden hacer acciones con influyentes porque le encanta lo que le estás proponiendo, porque le encanta tu producto, que es la primera clave. Claro, si tú utilizas a un influyente, que sea un enamorado de lo que tú vendes. Y luego se le puede pagar con fijo, pagar con variable o incluso con trueque. Y el pago con variable es muy interesante porque le comprometes más también.
No, y sobre todo porque en esto de los influencers también ha habido mucha burbuja. Y ahora mucho emprendedor dice, vea, es que al final este dice que tiene no sé cuántos mil seguidores, le voy a pagar una pasta y luego no tengo resultados. Pero bueno, para eso está el pago por afiliación, por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, mira...
Exacto. Mis alumnos, muchos hacen eso y tienen resultados fantásticos porque te quitas de un plumazo a los que compran seguidores, a los influencers.
Claro, pero además es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, yo quiero que vendas esta camiseta que yo vendo, que lo cuentes en tu canal, que lo ofrezcas a tus prescriptores y vas a ganar una parte de lo que yo gane en esa camiseta.
Exacto.
Pues es directo el beneficio para todos, ¿no? Y ahí nos quitamos un poco ese coste publicitario, esa incertidumbre que genera cualquier inversión publicitaria, bien sea en un influencer, bien sea en un medio de comunicación, ¿no? Al final uno no sabe qué resultado va a tener.
Exacto, ese es un poco... por ahí se suelen estrenar mis alumnos, primero haciendo acciones con variable y luego el problema que te da eso es que te deja fuera... la ventaja es que te deja fuera los que compran seguidores falsos porque ya saben que no van a ser influyentes. Y la desventaja es que te deja fuera a influencers que son muy potentes pero que te dicen, oye, yo lo siento, por variable no, si quieres que te cante, la pasta por delante. Y esos, claro, esos a veces no entran, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando ya tienes la experiencia del pago variable, sabes que...
Claro, lo que pasa que ahí entiendo que el secreto del éxito es contar con un buen asesoramiento para descubrir esos influencers de nicho que esa relación precio-resultado esté en su sitio, ¿no?
Mira, si tú vas a comer a Córdoba y no has estado nunca en la ciudad de Córdoba, coges una aplicación, por ejemplo, como TripAdvisor, y en el teléfono, en cuestión de menos de un minuto, puedes decirle en qué zona quiero el restaurante, qué tipo de comida y qué precio. Y haces así, prum, ves valoraciones y pa'lante. Pues con los influencers hay algo muy parecido. Hay muchas herramientas muy fáciles de utilizar y bastante baratas en algunos casos que te permiten hacer esa segmentación. Es decir, yo quiero influyentes en nutrición que estén en la zona de Barcelona, que es donde tengo yo mi tienda de nutrición o lo que sea, y quiero que tengan entre tal edad y que su audiencia sean sobre todo mujeres de 25 a 49 años.
¿Vale? Ah, o sea, que eso está, ¿vale? Eso, ya hay aplicaciones, sí, que te permiten.
Sí, oh, sí, 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 hay muchas herramientas, o sea, no es nada difícil encontrarlo y bueno, hay que saber. Lo más importante, yo siempre llevo muchos años en internet y siempre digo una frase de Leloutier, ¿no? Que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
Claro.
Y hoy el que sabe, exacto, y hoy el que sabe se llama Google. O sea, sí, que no me da vergüenza cuando me dicen, Pablo, ¿qué herramienta usas? Digo, pues no me acuerdo, voy a googlear y te lo digo. O sea, de herramientas hay un montón, pero lo más importante está en tu cabeza, está en decidir, oye, pues mira, me decía el otro día una alumna que hace cosmética ecológica vegana. Dice, ¿qué influyente buscamos para mí? Y le decía yo, pues mira, no busques a los que venden cosmética, porque son los que venden justo pues las grandes marcas de cosmética, claro, que compiten
busca
con
justo
la tuya.
Tu nicho, ¿no?
Claro, entonces, ¿cuál es su nicho? Por ejemplo, en cosmética ecológica vegana, es un tema curioso, puede ser una profesora de yoga, puede ser, claro, alguien que recomiende nutrición saludable, porque el que quiere cosmética,
sí, al final,
ecológica vegana,
quien tenga, sí, en su audiencia ese perfil de posible consumidor,
exacto,
¿no?
Exactamente, esa es la idea. Entonces, bueno, es más lo que pienses tú que las herramientas al final son bastante sencillas y hacen que diga la persona. Entonces, son como el caballo cuando tiras de un carro, lo importante, claro, es a dónde quieres llevar el carro.
Oye, pues ha sido súper interesante, Pablo Herreros, mentor y experto en marketing y comunicación. Todo esto que nos has contado, yo me quedo con ganas de más, pero ya sabes que en esto de la radio tenemos los tiempos muy fijados.
Claro,
pero
claro,
bueno, yo te emplazo, porque igual de vez en cuando algún consejillo nos puedes dar para estas cosas que al final todos los emprendedores tienen que conocer, porque en un momento o en otro van a tener que utilizar para su negocio. Muchísimas gracias.
Genial. Oye, pues si me permites, una, dime, cosa muy 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 cortita, me dices, me quedo con ganas de más. Pues mira, el 26 de octubre,
¿sí?,
vamos a tener la semana de Influir para Vender, y es una formación gratis de 4 clases de casi una hora cada clase, donde se puede aprender un montón. Entonces, si me permites, puedo dar la URL donde se pueden apuntar. Mira, pabloherreros.com/semana-influir.
Venga, pues a todos los oyentes que se apunten para saber de qué va esto y que puedan aprender pues esas técnicas que van a ser imprescindibles en el futuro y que ya son necesarias ahora mismo, yo haré lo mismo porque este tema me parece apasionante. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
La organización y celebración de eventos es un factor imprescindible en el mundo del emprendimiento para formarse, para conocer nuevos socios, llegar a acuerdos comerciales o para crear sinergias. Sin embargo, la situación actual impide, en cierta manera, la celebración de estos eventos y, por tanto, surge la necesidad de encontrar alternativa para llevarlos a cabo. Never Too Close nace con el objetivo de producir eventos virtuales e híbridos gracias a la fusión del Seat Events y del Tech Plum, la primera enfocada a la organización de eventos corporativos sostenibles y la segunda centrada en conectar a emprendedores y startups a fin de fomentar la innovación. Con más de 12 años de experiencia en el sector, el equipo conformado por Alexandra López, Cristina Bregante y Arnau Martí ha decidido unir sus caminos para crear una compañía que ofrece a sus clientes la posibilidad de llevar sus eventos un pasito más allá. Y para conocer más acerca de Never Too Close, objetivos y ambiciones, hablamos con Cristina Bregante, una de sus cofundadoras. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Cuéntanos así más en detalle, ¿qué es esto de Never Too Close? Que es un juego,
bueno,
de palabras, ¿eh? Hemos de decir que es never,
sí,
un dos y un close en inglés.
Pues mira, te comento un poco. Never Too Close, como bien has comentado, con todo el tema del coronavirus, el sector de los eventos se paralizó completamente. Entonces nos vimos con la idea de que no se estaba ofreciendo ningún servicio 360 que lo cubriera todo y que nadie estaba creando esas soluciones, ¿no? Entonces dijimos, venga, va, pues vamos a fusionar nuestras empresas con todo el conocimiento que tenemos y vayamos a montar algo chulo. Entonces, de ahí surgió la idea de montar esta startup, que como bien dices, pues tiene ese nombre en inglés con un doble significado, que, bueno,
que vendría a decir nunca tan cerca, ¿no?
Sí, bueno, juega con ese doble sentido de nunca más cerrado, nunca demasiado cerca, ¿no? De, sí. En relación al confinamiento y a la integración que hay en los eventos virtuales.
Y bueno, pues ya os habéis tenido que reinventar, como la mayoría de los emprendedores, ¿no? Buscar esa solución que permita crear estos eventos. Pero ¿cuál es ese elemento diferenciador de Never Too Close con respecto a otras empresas que, bueno, pues también están haciendo esos eventos online?
Bueno, mira, lo que nosotros decimos es que no es tanto, bueno, sí que nos hemos reinventado, porque realmente lo que se hace, lo que se está haciendo es adaptarse, ¿no? A las nuevas claro. necesidades del mercado. Y más que readaptarnos, intentamos ir un paso más allá, ¿no? Uh-huh. Es acercar, ¿no? Facilitar estas herramientas, tanto tecnológicas como humanas, para transformar el sector, abrir un poco el horizonte, digamos.
Bueno, pues eso es importante porque además debemos pensar en el ahora, en las soluciones de ahora, pero también con idea de que esas soluciones se puedan quedar en el futuro, ¿no? Y eventos virtuales ya había antes de la pandemia, pero Exacto. ahora han cobrado más importancia y lo que tengo clarísimo es que cuando acabe la pandemia no se van a ir. Al final iremos más hacia esos eventos híbridos, ¿no? Hace poco hablamos aquí de un evento muy importante de emprendedores que lo que tienen clarísimo, vamos a decirlo, el South Summit, lo que tienen sí, clarísimo exacto. es que bueno, la evolución será un evento híbrido entre la parte online y la presencial, ¿no? Esto ha llegado para quedarse, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, teniendo en cuenta que la tecnología se encuentra ahora mismo en un punto de eclosión y el networking virtual se expande de una manera exponencial, la tendencia es eventos con mucha tecnología, con realidad virtual, streamings, muchas aplicaciones. Es decir, que no se pierda esos eventos experienciales.
Claro. Y ahora mismo, ¿cómo están las empresas? ¿Están deseosas de empezar sí. este tipo de eventos o todavía estamos todos un poco paraditos con el?
No,
con el
yo tema? Creo que la verdad es que creemos que hay mucha más accesibilidad también para las empresas porque la tecnología nos permite hacer muchas más cosas. Por ejemplo,
pero la tecnología justo antes de la pandemia también estaba, ¿eh? Y, quiero decir sí, que, pero yo que creo entiendo que hay más un tema de motivación o de necesidad
sí,
de momento,
exacto.
¿no?
Sí, es el momento porque, claro, muchas empresas dedican mucho de su tiempo o parte de su presupuesto a estos actos presenciales, ¿no? Entonces, con el hecho de que ahora se ha explotado un poco más este sector del evento virtual, por ejemplo, tú puedes tener ahora a ponentes o conferenciantes de mucho nivel
que antes no
por
podías,
ejemplo,
claro.
no podías por tema de presupuesto, por ejemplo, desplazamientos, bueno, alojamientos.
Eso te iba a decir, por problema de presupuesto, pero también en muchos
exacto.
casos por problema de agenda. Es mucho más
exacto.
sencillo atender 20 eventos si lo hago desde un plató que si tengo que desplazarme a cada uno de ellos, muchas veces en diferentes países.
Exacto, también por el tema de los cambios horarios, por
claro.
supuesto.
Bueno, ¿y cómo vamos a resolver esa parte que siempre queda pendiente en esto de los eventos? Yo siempre que le pregunto a un emprendedor que ha ido a uno de estos eventos y le dice, oye, la parte online fenomenal, tal, pero esa parte del trato personal, del networking, ¿cómo creéis que tenemos que resolver eso?
Bueno, la verdad yo creo es que sí que es verdad que con la digitalización de los eventos se cree que se puede perder un poco esta parte de magia de lo presencial, ¿no? Pero intentar
es un
mantener
tema de educación, de cultura, de que nos acostumbremos, porque a mí es lo que me dice todo el mundo, ¿no? Dice, oye, muy bien el evento, tal, fenomenal, pero he echado de menos ese café, esa conversación informal. Igual también es un poco nuestra manera de ser, ¿no?
Sí, yo creo que sí también, que es irse adaptando también un poco a la situación y a las necesidades del mercado. Evidentemente, somos una sociedad que estamos muy acostumbrados al contacto, ¿no? A hablar cara a cara, al estrechar manos, ¿no? Pero no por el hecho de que se digitalice un evento o se transforme en híbrido, quiere decir que se pierda, ¿no? Esa interacción. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en esa parte.
Claro, en que al final, bueno, pues podemos tener al final lo mejor de los dos mundos. Ahora igual nos tenemos que quedar solo con el online por el problema de salud pública, pero bueno, en cuanto pase esto, podemos tener lo mejor de cada uno de los mundos. Cristina Bregante, cofundadora de Never Too Close, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos nuestros emprendedores que si tenéis la necesidad de volver a poner en marcha un evento, que la tenéis, porque tenemos que volver a ponernos en marcha, aunque la cosa sanitaria no pinte muy bien, nosotros tenemos que seguir tirando de la economía, pues aquí tenéis una empresa que ha nacido precisamente para eso, para que podamos hacer nuestros eventos online y el día de mañana que podamos tener lo mejor de los dos mundos. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros.
El desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de todas las corporaciones a nivel mundial durante el último lustro. Muchas de ellas se han visto inmersas en un proceso de transformación total de sus estructuras organizativas y sistemas productivos para ser capaces de cumplir progresivamente con los objetivos marcados por la agenda de la ONU de cara al 2030. Sin embargo, llevar a cabo estos cambios, bueno, pues no es tarea sencilla y tampoco rápida. Por ello, para poder cumplir con esta responsabilidad social corporativa, surgen proyectos como Aplanet, que bueno, pues ofrecen soluciones innovadoras para el cumplimiento de dicha responsabilidad. Aplanet es una startup española que surgió en el año 2019. Jovencita, de la mano de Giovanna Gallo y de Cyril Pierre, con el objetivo de crear una herramienta que facilitara e hiciera más eficiente la labor de los encargados de la gestión de sostenibilidad y responsabilidad social en todo tipo de empresas y entidades. Para conocer un poquito más acerca de Aplanet, contamos hoy con la presencia de Giovanna Gallo, CEO y cofundadora. Muy buenos días, Giovanna.
Buenos días, buenos días. Me encanta la introducción que has hecho.
¿Te gusta? Bueno, pues sí. Me alegro. Se lo diré al equipo, que son los que preparan sí. Toda la documentación y todas estas cosas. Oye, sí. Cuéntanos exactamente en qué consiste la labor de Aplanet.
Pues bueno, Aplanet, como bien has comentado, pues es un proyecto que lanzamos a principios de 2019. Somos una empresa jovencita y lo que hacemos es que facilitamos a través de nuestras herramientas de software, a través de nuestra tecnología, a que organizaciones de distinto tipo faciliten su sostenibilidad de forma eficiente.
Claro, pero siempre que hablamos de esto de la responsabilidad social corporativa, la reputación, parece que hablamos solo de necesidades para las grandes empresas y corporaciones. Pero entiendo que no, ¿no? Que esto es algo que nos tenemos que aplicar hasta bueno, pues las pequeñas pymes, ¿no?
Eso es, sí. Justamente nosotros entre nuestra cartera de clientes contamos con organizaciones de distinto tipo, de distinto tamaño, además de distintos sectores y pues desde administración pública, universidades, empresas, porque evidentemente pues la sostenibilidad es algo de todos y es independiente del tamaño que se tenga, del sector y de otros criterios.
Y que al final es, pues como bien dice, responsabilidad de todos. Oye, ¿cómo veis a las empresas españolas con esto de la RSC? ¿Estamos cumpliendo? ¿Nos queda todavía mucho? ¿Hay que seguir evangelizando al ciudadano para que presione a las grandes corporaciones? ¿O en qué punto estamos?
Pues la verdad es que es responsabilidad de todos, como bien dices, y estamos en un punto que queda mucho por hacer. Es verdad que cada vez las empresas, las organizaciones se acercan cada vez más a la sostenibilidad y además lo hacen por diversos criterios, ¿no? Por diversas cuestiones. Primero, algunas porque están en sus valores y en su ADN desde que nacen. Entonces la sostenibilidad es algo que viven. Luego otras por la regulación, ¿no? Que cada vez es más estricta y cada vez hay más regulaciones en torno a la sostenibilidad. Y eso hace que las organizaciones pues sepan que tienen que tomar esta responsabilidad y que pasar a la acción. Y luego otras por presión externa, pues desde, como bien comentabas, los ODS de las Naciones Unidas, la presión de distintos grupos de interés, como son los clientes, inversores, cadena de suministro. Entonces cada vez vemos que hay más y más interés en las organizaciones y saben que cada vez es más importante la sostenibilidad para ellas.
Claro, pero al final está claro que el que lo tiene en el ADN, pues lo tiene en el ADN y nació ya así. Pero aquí lo que es importante es cuando el ciudadano, cuando el consumidor, cuando la empresa a la que le tienes que prestar un servicio o vender un producto, empieza a tener en cuenta todo esto de la sostenibilidad a la hora de sus decisiones de compra. Ahí sí que nos tenemos que implicar todos, ¿no? Porque si no, no vamos a vender.
Sí, ese es uno de los motivos también por los que las organizaciones se acercan a la sostenibilidad, por esta presión de los grupos de interés, entre ellos los clientes.
Sí, porque al final a nosotros nos da igual por qué se acerquen, ¿no? Lo que nos interesa es que efectivamente entre todos consigamos ese objetivo que es bueno para todos, como sociedad y como, bueno, pues como ciudadanos del mundo, ¿no? Oye, vosotros os lanzáis al mercado, entiendo, porque encontráis una necesidad insatisfecha o poco satisfecha o mal satisfecha. ¿Cuál es esa necesidad que queréis cubrir con vuestro proyecto?
Pues esta necesidad es principalmente que la gestión de la sostenibilidad es algo muy complejo. Primero porque alrededor de esto hay muchos procesos que son muchas veces manuales, que no aportan valor añadido y que requieren una alta carga administrativa, pues de tiempo, de recursos. Y aplicando aquí la tecnología se pueden reducir esta cantidad de recursos que se dedican pues a estas tareas que no aportan este valor y aplicar en otras, como por ejemplo definición de una estrategia, análisis de los datos, a otras cuestiones. Aparte que hay muchos datos que gestionar de sostenibilidad y se necesita tener una información fiable y estar actualizada, analizar estos datos. Y es aquí donde la tecnología aporta muchísimo y aporta un gran valor añadido a las organizaciones.
O sea que, bueno, pues aportáis vuestro know-how, también tecnología, para que al final esa gestión pues no sea el impedimento para poner en marcha esas estrategias, ¿no?
Eso es, sí, para ahorrar tiempo y recursos en tareas y procesos repetitivos y gestión de, y claro, gestionar los datos, obtener eso, valor también de la información.
Eso es fundamental ahora mismo. Oye, ¿qué acogido ha tenido, qué acogida ha tenido a Planet en el ecosistema? ¿Se ha entendido? Ahora mismo, tenéis buena acogida dentro de lo que es el ecosistema, con la que está cayendo, porque quiero decir que muchas veces esto de la responsabilidad social corporativa se nos olvida cuando, cuando vienen las crisis, ¿no? Hay otras necesidades que se ponen por encima.
Pues la verdad es que estamos viendo que incluso está teniendo mejor acogida, porque es precisamente ante una crisis cuando nos damos cuenta de lo importante que es, como decimos, el resurgir verde, ¿no? El volver a empezar, pero de una manera más sostenible. Y además desde tres puntos de vista, porque la sostenibilidad no es solo medio ambiente, es también desde un punto de vista social, desde una responsabilidad social y también desde una responsabilidad de buen gobierno de las organizaciones.
Claro.
Y por eso es que estamos viendo que incluso tenemos más crecimiento a día de hoy. Ahora
bueno, pues eso es una buena noticia, que aun cuando estamos en crisis no se nos olvida que también tenemos que cumplir otro tipo de objetivos más allá de sobrevivir, ¿no? Oye, también la inversión se ha portado bien con vosotros, ¿no? Tengo por aquí capital semilla 1,7 millones de euros. Uh-huh. ¿Esto qué ha supuesto para un proyecto tan jovencito que nace en el 19 y ya cuenta con estos recursos?
Pues primero, durante este año nosotros nos hemos enfocado en ver que aportábamos valor de verdad y ver que realmente lo hacemos pues a través de los primeros clientes, de ver que tenemos una buena acogida además en tres mercados distintos, en España, Portugal, Brasil. Y con esto es cuando hemos ido a buscar financiación, ¿no? Y hemos visto esta buena acogida por parte de los inversores, pues porque creen en el sector, que es un sector que está en crecimiento, porque creen en el equipo y porque ven que somos una realidad, ¿no? Que aportamos valor a las empresas. Y ahora, pues con este impulso, lo que hacemos es llegar al siguiente nivel, buscar un crecimiento, crecimiento del equipo, crecimiento para los mercados actuales y para mercados nuevos. Entonces es llevar nuestro negocio a la siguiente etapa.
Entiendo que será una expansión más por Latinoamérica y por Europa, ¿no?
Sí, sí. Ahora mismo estamos en tres países, en España, en Portugal y en Brasil. Y en este año queremos pues estar en estos tres, muy presentes en estos tres mercados. Y hacia finales de año y el año siguiente buscaremos una expansión exactamente en LATAM, en Latinoamérica y en Europa.
¿Creéis que os puede dificultar esa expansión la situación actual? Porque al final, bueno, pues todo esto está complicando mucho los desembarcos, ¿no?, en otros países.
Pues la verdad es que estamos viendo necesidades de forma internacional y esto pues no está determinado por crisis o por ninguna otra situación, sino porque la necesidad existe. Y luego nosotros, al ser tecnología, pues digamos que la expansión es más sencilla, eso es. Sí.
Bueno, pues oye, nos parece, la verdad es que una idea muy interesante y bueno, pues que además, como siempre hemos dicho aquí, todo emprendimiento tiene que tener un impacto social, en vuestro caso pues todavía más porque contribuís al impacto social de otros emprendimientos o de otras corporaciones con este sistema que bueno, que además ahora tiene también mucha importancia, que es ser capaces de hacer nuestros recursos y nuestros procesos lo más eficientes posible, ¿no? Que no estamos en un momento en el que es, bueno, nunca es buen momento para malgastar nuestros recursos, pero ahora muchísimo menos. Y bueno, que desde aquí seguiremos el proyecto y bueno, pues más adelante volveremos a hablar con vosotros a ver si se han cumplido todos esos planes que teníais.
Esperemos que sí, seguro que sí. Pues
muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
De la unión entre tradición y nuevas tecnologías nace Cambrillón, una firma salmantina de artículos base vegetal y sintética de primera calidad, especializada en la fabricación artesanal de zapatos personalizados para el hombre. La marca cuenta con una interfaz de configuración 3D a la que los usuarios pues pueden acceder desde su ordenador o dispositivo móvil para conseguir un producto que se adapte a sus gustos y necesidades. Hoy está con nosotros Richard Diero, General Manager de Cambrillón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Borja. ¿Cómo estamos?
Oye, me ha dejado impactado este tema. ¿Cómo es esto? ¿Que yo me hago mis zapatos, me los encargo, me los fabricáis? ¿Lo he entendido bien? Cuéntame.
Sí, tal cual. O sea, Cambrillón,
¿sí?
Más allá de vender zapatos, vendemos, ¿sí?, una experiencia.
Claro.
A través de la cual, evidentemente, recibes un par de zapatos tan únicos como tú.
¿Vale? Claro, pero eso tiene mucho riesgo. Es decir, yo no confiaría tanto en el buen gusto de la gente, ¿eh? Vamos a encontrarnos cada zapato por ahí tremendo.
Bueno, a ver, confiamos en el buen gusto de nuestros clientes y en el buen hacer de nuestros artesanos, ¿no?
Sí, ahí tiene, seguro que hay mucha mano del artesano que corregirá lo que no se puede hacer.
Bueno, sí, o sea, en este caso, o sea, nuestro cliente es muy tiene muy claro su estilo, ¿no?
Claro.
Su modelo,
¿sí?,
sus materiales. Ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado. Ahora, uh-huh, que estamos en tiempos de pandemia, pues por Zoom, un servicio muy bien recibido, un servicio gratuito. Entonces, cualquier cliente desde cualquier parte del mundo puede solicitar este servicio de asesoramiento.
¿Sí?
Y uno de nuestros estilistas, pues oye, le guía, pues cuál es tu modelo, si es para el día a día, para un evento. Uh-huh. Suporte para una boda, pues, interior, exterior, pues ahí vas afinando en los materiales, ¿no? Pues antes, si es para una boda en diciembre, pues igual no es el material más adecuado, ¿no?
En diciembre y en el campo, ¿no?
Así que... Efectivamente. Entonces, el servicio, la verdad es que nos está dando muy buen resultado en cuanto a guiar, ¿no? Asesorar a nuestro cliente y ofrecerle algo que vaya mucho más allá,
claro,
de un simple par de zapatos de lujo hecho de mano en España, ¿no?
Que claro, pero...
Sí, es mucho.
Pero vosotros habláis aquí de juntar primero tradición, después artesanía, ¿no? Esos zapatos, uh-huh, y personalización con las nuevas,
correcto,
tecnologías. Esto, uh-huh, así junto a mí me suena que es algo carísimo.
No te creas.
¿No?
A ver, no. Lapo Elkan, el heredero de la familia Agnelli, ¿no?
¿Sí?
Dijo una cosa que a mí me nos vamos, que es parte del ADN de Cambrillón, que el verdadero lujo,
¿sí?,
reside en la personalización.
Está,
¿no?,
claro.
Es cierto.
Sí, sí.
Es cierto, o sea, cada vez más nosotros queremos algo especial, algo que tenga nuestra serie de identidad, ¿no?
Entonces, y lo decías tú también al principio, y cada vez buscamos más la experiencia, más que el producto.
Claro, efectivamente. O sea, no, o sea, marcas de calzado que llevan haciendo este,
sí,
tipo de servicio, llevan 150 años. O sea, Church's, John Lobb,
sí,
Crocker & Jones. Pues nosotros hemos querido unir estos tres pilares, ¿no? La combinación entre artesanía, tradición y tecnología, para que sea el sello de identidad de nuestra marca, ¿no? Uh-huh. Esta combinación de estos tres pilares hace que la experiencia que obtiene nuestro cliente a la hora de personalizar un zapato de lujo,
uh-huh,
hasta el último detalle, sea algo que le haga cambiar el chip, como se dice vulgarmente, de lo que un par de zapatos es. O sea, uh-huh, va mucho más allá de un par de zapatos.
Claro, es algo... entiendo que la personalización en cuanto al diseño, pero claro, sí, con respecto a la talla, hacerlo a medida, ahí, claro, ahí la tecnología no nos va a poder ayudar por ahora.
Efectivamente.
¿O sí?
A ver, sí y no. Por eso decía antes que los artesanos, nuestros artesanos son el corazón, en realidad, de la marca. Claro, el zapato es algo físico.
Sí.
No, no es tecnología. O sea, nosotros lo representamos, gracias a nuestro confiador 3D, lo representamos de forma muy muy veraz, ¿no? O sea, como se dice en términos anglosajones, what you see is what you get. O sea, lo que ves es lo que vas a obtener en tu casa tras 4 semanas de fabricación artesanal. Pero claro, en cuanto a tallas, por ejemplo, ya tengo una anécdota. En cuanto a tallas, nosotros en el zapato de hombre vamos de la talla 39 a la 50,
sí,
en medias numeraciones,
uh-huh,
¿vale? Nosotros en ese servicio de asesoramiento también le ayudamos a medirse el pie.
Claro.
Para salir de esa duda, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos una aplicación también que con 3 fotos de cada uno de tus pies te sugiere una talla en función
Bueno, o sea, entonces hasta eso lo tenéis tecnologizado. Eso.
Efectivamente.
Luego está claro que funcionará, estará más conseguido o menos conseguido, pero ya es un primer paso, ¿no? Que al final todas esas cosas las podamos conseguir a través de una aplicación. ¿Y cómo le llega a una marca tradicional, a unos artesanos tradicionales del mundo del zapato? ¿Cómo les llega la tecnología tanto y tan bien?
A ver. Qué duda cabe que el sector del calzado en España es uno de los más que más renombre tiene a nivel internacional, ¿no?
Sí, sí.
Una industria muy potente, genera gran parte del PIB, o un porcentaje interesante del PIB a nivel nacional, pero si bien, o sea, es un sector tradicional, ¿no? Con un modelo productivo tradicional.
Sí.
Entonces, cuando llegamos a Almansa a contar nuestro libro, ¿no? Nos costó mucho educar a las fábricas, a los artesanos, en que el modelo de negocio pues oye, se puede adaptar a las nuevas necesidades del cliente, ¿no?
Sí.
O sea, no hace falta hacer tiradas o stocks de 5, 10, 15 mil pares. Vamos a hacer uno a uno, par a par.
Uh-huh.
Claro, nos costó, ¿no?, que ese concepto sea permeable. Y pues poco a poco hemos ido consiguiendo que esa filosofía, ¿no?, del hecho a mano, hecho a medida según las necesidades del cliente, vaya penetrando. Y hoy es un modelo de negocio que cada vez más y en muchos sectores se está aplicando, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, porque más allá de la tecnología que podemos ver en todo esto, pues que te hace un modelo 3D, que te ves el diseño antes de tal, que te mide el pie, todo esto que es tecnología muy visual, detrás también entiendo que hay mucha innovación, como bien decías, en el modelo de negocio, ¿no? En aplicar esos nuevos conceptos, en este caso, por ejemplo, del long tail, ¿no? Decir, oye, mira, es que seguramente yo no voy a ir a un público masivo, porque ahí está todo el mundo, sino voy a ir a unos nichos muy determinados, pero que en total me van a dar una producción igual o mayor incluso que si estuviera atacando los mainstream, ¿no? De clientes.
Obviamente. Claro. O sea, el que sea un sector nicho nos facilita, o sea, esto es la típica pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Si es un sector nicho, claro, tu penetración en el mercado es inferior, por supuesto, ¿no? Pero
hay muchos nichos.
Efectivamente, al ser nicho, pues claro, tú puedes llegar a mucha más gente con un mensaje que a ese nicho le motive más a tomar la decisión de comprar ese par de zapatos. Sin pensar tanto, ¿no?
Pero además yo creo que según avance la tecnología y avancen las cabezas, porque también esto es un tema de avanzar las cabezas, iremos más, y como bien decías tú, el verdadero lujo es la personalización, iremos más a esas producciones uno a uno en cualquier ámbito de los negocios, porque bueno, pues eso da un valor añadido y siempre y cuando seamos capaces de justificar esa diferencia, pues estaremos dando un servicio mucho más interesante, una experiencia mucho más interesante para el consumidor.
Totalmente de acuerdo. Mira, nosotros, como empresa, ¿no?, y por un ámbito un poco más de desarrollo de negocio, el 90% de esas ventas vienen de fuera de España.
Uh-huh.
Y me gusta mucho...
O sea, que tenemos que evangelizar todavía mucho aquí, ¿no?
Sí. O sea, ahora te digo una cosa. O sea, nuestro cliente de Alemania, o de Estados Unidos, o del Reino Unido, de Australia... conoce el zapato español y muchos de ellos conocen Almansa como un hub de producción de renombre de calzado en España, ¿no? Entonces dicen, qué bien, un zapato hecho a mano en Almansa. O sea, ellos conocen lo que ofrecemos desde España. En ningún caso o en ningún momento ellos cuestionan la calidad del zapato, ni tan siquiera el precio, que como decía antes no es elevado. O sea, nuestra horquilla va de los 240 a los 400 euros.
Bueno, pues hay muchos zapatos esos en serie que están en esos precios, ¿eh?
Efectivamente. Pues yo te doy la oportunidad de obtener la misma calidad, personalizado, hecho en España, a un precio que, oye, comparado en el mercado...
Pero fíjate que esto nos pasa muchísimo en España, ¿no? Efectivamente, internacionalmente el zapato español tiene un nombre, de hecho hay, y no se sabe, pero hay mucha gran estrella de Hollywood que compra sus zapatos en España y artesanos que están muy reconocidos dentro del sector y que para el público en general son completos desconocidos. Y tenemos ahí un patrimonio y parece, bueno, como dice el refrán, ¿no?, que uno no puede ser profeta en su tierra, ¿no?
Totalmente.
Parece que aquí nos cuesta mucho más poner ese producto en valor cuando, bueno, pues fuera se lo están dando, ¿no?
Efectivamente. O sea, a mí me no sé, o sea, somos una marca, una empresa 100% española, y sinceramente me llena de orgullo cuando un cliente en Reino Unido me dice, sí, sí, son zapatos españoles, perfecto. O sea, muchas veces lo que el cliente que nos compra desde Londres, por ejemplo, echa en falta, y eso es un común denominador, que no, yo pregunto a los clientes, lo que echan en falta es no la talla, no les da miedo la talla, no les da miedo la calidad, sí. No les da miedo nada. Lo que echan en falta es oler la piel. Entre calles, es cierto.
Ahí vais a tener que invertir todavía mucho en tecnología para poder llegar ese aroma hasta el cliente final. Pero estoy seguro que lo conseguiréis. Oye, Richard Diero, General Manager de Cambrillón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hemos quedado sin tiempo para más, nos suele pasar en este programa, pero seguiremos muy de cerca este proyecto que nos ha parecido muy interesante. Y a ustedes, a vosotros, pues pediros que tengáis una feliz semana y que nos vemos aquí la semana que viene de 7 a 8 en Es Radio en Mundo Emprende y las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal de información para pymes, para autónomos y para roames. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Es Radio, 10 años de compromiso.